Mientras tanto, en las historietas.
Daniel Carrara, y esto es, mientras tanto, no exactamente en las historietas. Es una leve diferencia respecto a lo normal, porque en este número quería hablar de tres escritores de ciencia ficción y fantástico que también, si no están directamente atados a las historietas, su obra fue tan importante que me parece que es el caso de conocerlos. Es un número que quería hacer desde hace bastante tiempo porque me di cuenta que los mencionaba cada tanto y me quedaba con la duda si podían saber de quién estaba hablando. Lo estoy haciendo ahora porque tengo unas semanas complicadas para escribir los nuevos números de mientras tanto, entonces pensé aprovechar que este número ya lo tenía listo para no dejarlos así mientras tanto por como un mes. Pero para empezar a hablar de este número dedicado a Edgar Rice Burroughs, a Robert E. Howard y a Michael Moorcock, sería el caso de hacer un pasito para atrás e ir al hecho que entre 1890 y algo y la fin de los años 50 se difundió en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, un tipo de revistas publicadas en papel de baja calidad muy baratas, llamadas revistas pulp, que son las que Quentin Tarantino homenajea en la película Pulp Fiction, que apuntan a un público popular. Son revistas de unas 128 páginas, con algunos cuentos y novelas en episodios, con páginas ilustradas que apuntan a un público masivo. Hablamos de estas novelas en el número dedicado a Antes de la Edad de Oro, y en el número dedicado a Jack Kirby descubrimos que las ilustraciones de una de estas revistas que había encontrado es lo que lo llevó a querer ser dibujante. Este preludio sirve a introducir el primero de los tres autores de los que quería hablar, Edgar Rice Burroughs, quien logró su popularidad gracias a este tipo de revistas. Tal vez no conocen su nombre, pero casi seguro conocen el personaje más famoso que creó, Tarzán, el rey de la selva. Edgar Rice Burroughs nace en 1875 y empieza a publicar en 1912 en una de estas revistas pulp, Argosoy, cuando saca sus dos novelas más populares, la susodicha Tarzán y A Princess of Mars. Esta segunda define las bases de un subgénero de la ciencia ficción, que en realidad aún ni se llamaba así porque el nombre vendrá puesto en otra revista pulp en 1926, el llamado Planetary Romance, romance planetario. En estas historias, un hombre, normalmente norteamericano, por algún medio, que a veces es mágico, a veces es científico, pero en realidad nunca es importante, se encuentra en otro mundo exótico y lleno de criaturas desconocidas. Entre los habitantes, que normalmente tienen restos olvidados de una gran cultura y tecnología, hay siempre una especie suficientemente humanoide como para que hayan mujeres, y el protagonista siempre se enamora de la más bella del planeta. A veces, tratando de hacer una subversión, es que los habitantes se encuentran a la más horrible, pero para un terrestre es bellísima. Tiene una serie de aventuras para rescatarla de varios peligros, hace que también ella se enamore de ella y terminan viviendo felices y contentos con el protagonista aceptando de vivir entre los humanoides de este mundo. Casi siempre, después de esta primera aventura, el protagonista venía separado por alguna razón de su amada, cae en algún lugar nuevo y desconocido donde conoce a alguna nueva mujer bellísima que siempre rechaza porque tiene que volver a su verdadero amor y tiene nuevas aventuras hasta que vuelve a su reino original. En una versión no de ciencia ficción, es el modelo que conocimos en Danza con Lobos, y es por eso que cuando acusan a Avatar de ser una copia de Danza con Lobos, en realidad es que no conocen el modelo original. En A Princess of Mars de Edgar Rice Burroughs, inicia el ciclo de John Carter de Marte, del cual hicieron una película que no tuvo éxito, pero venían con proyectos para hacerla desde hace tantos años que habría sido el primer largometraje animado de la historia. Pero luego Burroughs usa el mismo modelo para contar aventuras en Venus, en la Luna y hasta el centro de la Tierra. Y en realidad, también si no viaja a otros planetas, Tarzán cumple más o menos con este esquema. Barrox se vuelve un experto en cambiar el aspecto de las varias criaturas, algunos elementos de las culturas y costumbres no locales, pero después de haber leído alguna, se empieza a notar un poco el mismo modelo en todas las historias. Ahora hay que ver un poco el problema serio. Barrox es un racista de porquería. En las novelas de Tarzán, los simios que lo crían y en general todos los animales tienen una nobleza y sus valores, mientras que los negros locales son simplemente unas brutas bestias e inferiores a todo lo que aparece que no merecen ningún tipo de respeto. Todo negro bueno normalmente proviene de las películas o de otro tipo de adaptación. Más aún, en una de las aventuras de Carson de Venus, aún me acuerdo que hay un momento en el cual un grupo de habitantes del lugar se llaman K-algo, 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 y Carson comenta que comparten las iniciales con un grupo de nobles caballeros sureños que luchan por sus valores. Les podría buscar el lugar correcto y la frase correcta que dice, pero la verdad es que no tengo ganas de sacar mi copia del libro, que ya está en una caja y no pienso de volver a sacar. La verdad es que al día de hoy es cada vez más difícil conciliar para un lector del presente las aventuras de estos personajes, que verdaderamente son atrapantes y valen la pena, con estas posiciones que son innegables y verdaderamente desagradables. Si tienen el coraje, yo les recomendaría buscar las aventuras de John Carter, que salvo mencionar que el protagonista es un caballero sureño que peleó en la Guerra de Secesión por el sur, no tienen mucha oportunidad de ser racistas, pero están avisados. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con las historietas? En primer lugar, antes aún de Superman, sus personajes normalmente tenían algún superpoder por ser alienígenas, o en realidad, terrestres en otro mundo. John Carter, al estar en un planeta que tiene menos gravedad, puede hacer saltos y levantar cosas que un habitante local no puede. Tarzán, al ser un ser humano crecido entre los monos, puede hablar con los animales y tiene una fuerza mucho mayor a la gente común. Schuster y Siegel dijeron en oportunidades que tomaron de John Carter la idea de que Superman puede pegar grandes saltos, en la época no volaba, por venir de un mundo distinto. La otra cosa que aporta Edgar Rice Burroughs a las historietas es que sus personajes, o al menos sus ambientaciones, se cruzan siempre. John Carter viaja a Venus, Tarzán a Marte y al centro de la Tierra. Todos los personajes viven en lo que podríamos al día de hoy llamar un Burroughsverse. El centro de este universo es el mismo Edgar Rice Burroughs, ya que normalmente las novelas son presentadas como una historia que le contó el protagonista, quien conoció en alguna oportunidad. Si no recuerdo mal, conoce a Tarzán en el tren y John Carter es en realidad un primo lejano suyo. Y una cosa más que hay que tener en consideración es que tuvo docenas de adaptaciones, no solo en el cine, pero también en las historietas, desde las primeras tiras, que creo fueron escritas por el mismo Burroughs y luego por el hijo, dibujadas por Al Foster, quien fue famoso por El Príncipe Valiente, y por Burn Hogarth, quien es uno de los autores más clásicos de esa época. Pero en revistas fueron publicadas por Marvel, DC y muchas otras editoriales y siguen al día de hoy. Burroughs vivió para ver los éxitos de sus personajes al punto tal de que, con lo que fue ganando, compró un rancho que es la base de la ciudad de Tarzana, que ahora es un barrio de Los Ángeles. Lo mismo no pasó con el segundo autor de esta lista, Robert E. Howard. Este es uno de los tres grandes de la revista Weird Tales, junto a H.P. Lovecraft y Clark Ashton Smith. Howard nace en 1906 y empieza a publicar en la revista en 1924, cuando tenía 18 años, especializándose en historias de aventuras en lugares exóticos y otras épocas. Con el tiempo, empieza a contar historias ambientadas en un pasado lejano, donde la magia existía entre reinos antiguos y decadentes. Las primeras aventuras de este tipo, ambientadas en el reino de Valusia, en Atlántida, cuentan de Kul, un bárbaro que se vuelve rey de este reino y lucha contra nobles locales que no aceptan su lugar. Poco después, en 1932, retoma un cuento rechazado con protagonista Kul, cambia algunos detalles y crea el personaje de otro bárbaro que conquista su reino, Conan. Después de este cuento, el autor desarrolla el personaje de Conan, y si Kul es el bárbaro que se vuelve rey y lucha contra quienes quieren quitarle el trono, Conan es el bárbaro que va a volverse rey y tiene las aventuras antes de serlo. Las historias de Conan pasan en Iboria, hace 12.000 años, en un tiempo entre la caída de las torres de Atlántida y la llegada de los hijos de los Aesir, antes que el mundo tenga la forma que conocemos, ya que el Mediterráneo aún no se había formado. Hay reinos de varios tipos, de los bárbaros cimerios hasta los estigianos que recuerdan el Egipto, para pasar por los avanzados aquilonianos, hasta civilizaciones de renacimiento, para llegar a los africanos y a Kitai, que son los pueblos de China. Conan sale del norte en Cimeria en busca de aventuras. Viaja por estos reinos, a veces como soldado, a veces como mercenario, a veces como ladrón, hasta volverse rey de Aquilonia. Para lo que es el momento, si Barrox es un terrible racista, Howard es menos problemático y se lo podría considerar un racista circunstancial, más que otro producto de su época. Sus personajes exóticos son producto de una visión de estereotipos del momento, pero hay pocas razas verdaderamente malvadas. En general, además, Conan llega a un lugar y cuando empieza a conocer la gente termina teniendo amigos de valor en todos los lugares. Si Barrox define el Planetary Romance, Howard define la que se llama Heroic Fantasy, que alguien una vez definió como cuentos ambientados en un mundo que no es como es, era o será, pero como tiene que ser para contar historias interesantes. Y donde los hombres son fuertes, las mujeres son bellas y la vida es una aventura. Es el caso de precisar también que muchas de las mujeres de Howard pueden llegar a ser héroes, como es el caso de Red Sonja, que viene de un cuento que no es de Conan, pero fue reescrita para ser parte de su mundo, o de Belit, la reina de los piratas, quien tiene una relación con el protagonista. Y también si hay damas en peligro que se ceden al héroe por agradecimiento al final de la historia, lo hacen de su voluntad, nunca por la fuerza. Tal vez no es mucho, pero hay que tener que son cuentos de los años 30. Además de los cuentos de Conan y Kull, Howard dejó historias de otros personajes parecidos, cuales Bran MacMorn, el Picto, quien tenía aventuras parecidas en el quinto siglo, Solomon Kane, el guerrero puritano que las tenía en el 1600, y aventuras fantásticas y no en varias épocas. La cosa increíble es que Howard escribe por un tiempo muy breve. En 1936, cuando apenas tenía 30 años, pocos días después de la muerte de la madre, se mata pegándose un tiro en la cabeza. Hay teorías que dicen que es porque las historias las escribía ella, pero no hay ninguna prueba sobre los hechos. Pero las historias de sus personajes no terminan acá. En los años 50, con el surgimiento del interés por el género fantástico debido al Señor de los Anillos, surge una edición que recopila los cuentos de Howard, curada por dos escritores de ciencia ficción y fantástico, Lynn Carter y Leon Sprague de Camp. Los dos antes publican los cuentos dando un orden cronológico a la vida de Conan, luego completan historias que habían quedado inéditas y finalmente empiezan a escribir nuevos cuentos y novelas que desarrollan la vida del personaje. Luego, otros autores siguen escribiendo las aventuras de Conan y el éxito es tal que al día de hoy salieron más de un centenar de novelas y siguen publicándose. La obra de Howard se relaciona con las historietas en dos modos. En primer lugar, sus personajes, como los héroes de las historietas, cada tanto se cruzan, y si se preguntan cómo pueden hacerlo al ser de distintas épocas, la respuesta es, verdaderamente, un hechicero lo hizo. La otra razón por la cual se cruza en las historietas la mencionamos en la Era de Bronce. Y es que en 1970, Roy Thomas, el discípulo de Stan Lee como editor de Marvel, fue puesto a conseguir los derechos para adaptar Thorgal, un personaje similar creado por Nick Carter, pensando que los originales costase demasiado. Cuando en realidad el personaje este resulta ser demasiado caro, Thomas decide contactarse con la fundación que gestiona los derechos de los personajes de Howard y tiene el permiso de Marvel de ofrecer $150 por cada historia. La cifra es tan baja para la época que Thomas puso $50 de su ganancia personal para poder adoptar el personaje a historieta en 1970. También si el dibujante previsto era John Buscema, del cual en el número pasado decía es uno de los dibujantes más clásicos que tiene Marvel, por cuestiones de presupuesto se la dan a un desconocido Barry Smith, quien ahora es conocido como Barry Windsor Smith, quien en vez tenía un estilo más elegante, más etéreo, con un resultado sorprendente, tanto que la serie tuvo algunos subes y bajas de ventas al inicio, pero en breve se volvió la serie más vendida de Marvel. Esto lleva a un boom de historietas de personajes bárbaros, con Marvel que adapta principalmente los de Howard, pero DC crea los suyos. Y esto lleva a que para 1982, cuando sale la película con Arnold Schwarzenegger, Conan tiene no solo su revista, sino también un magazine, que al ser vendido en otra parte de los kioscos no tenía los límites de la Comics Code Authority, una tercera revista dedicada a las aventuras de Conan como rey, más varios especiales y graphic novels. Y mucho de este material es dibujado por John Buscema, quien se conoce como el dibujante más asociado al personaje cuando Barry Smith deja la serie. Como detalle, el Conan de Howard, por sus descripciones, es más parecido al guerrero ágil de Barry Smith, quien a su vez recuerda más el personaje que interpretó Jason Momoa en la película que fracasó, mientras que el Conan de John Buscema se parece más a Arnold Schwarzenegger. En esta época, el personaje viene incorporado en el universo Marvel en modo parcial a través de un par de viajes en el tiempo y una reencarnación de Red Sonja junto a Spider-Man en un número de Marvel Team Up escrito por Chris Claremont y dibujado por John Byrne. Pero sobre todo, uno de sus villanos, el hechicero Kulan Gath, es creado para las historietas y pasa a tener una batalla memorable contra los X-Men. Para inicios de los años 90, el personaje va desapareciendo y Marvel cierra todas sus publicaciones. En el 2000, los derechos pasan a Dark Horse, quien publica el personaje por unos años, y luego vuelven a Marvel, quien empieza a publicar dos series, pero haciéndolo hasta viajar en el tiempo y tener nuevas aventuras con personajes del presente, hasta ser parte de un grupo de Savage Avengers que persigue a Kulan Gath junto a personajes como Wolverine, Punisher y Venom. Justo en estos meses finalizan los derechos de autor del personaje, Conan pasa a ser dominio público y Marvel por ahora suspendió las publicaciones en su casa editorial y no sabemos cuál va a ser el futuro de este personaje. Y ahora, como algo totalmente distinto, vemos el tercer autor de esta lista, Michael Moorcock. En primer lugar, está aún vivo, al menos al momento de grabar esto. Espero que el tiempo no me contradiga, pero la verdad es que tiene 83 años y lamentablemente no va a durar para siempre. En segundo lugar, es inglés y no representa las peores tendencias de Estados Unidos. Michael Moorcock nace en 1939 y empieza a escribir en los años 50 en una fanzine sobre Edgar Rice Burroughs y Robert E. Howard. Y mucho de su trabajo posterior refleja su interés por estos autores, por eso me parece el caso también de presentarlo aquí. Su carrera despega en los años 60 con el personaje de Elric de Melniboné, que empieza en 1961. El personaje se podría definir literalmente el anti-Conan. Conan es un bárbaro salvaje, Elric es el príncipe de un reino decadente, que es una metáfora apenas escondida de la decadencia británica. Conan viaja y conquista un trono, Elric vuelve a su patria para destruir su imperio. Uno es fuerte, el otro necesita drogas y una espada maldita para sobrevivir a sus aventuras. Y si Conan es libre de buscar su destino, Elric es llevado por los dioses que lo tienen como una pieza en la eterna lucha entre el orden y el caos. Notablemente, tras el que parece haber sido un malentendido en los acuerdos sobre los derechos, Roy Thomas y Barry Smith hacen una historia de Conan en historietas donde los dos se encuentran. Y tengo entendido que no pudo ser reeditada por mucho tiempo porque cuando Moorcock se dio cuenta se enojó bastante. Pero es interesante que no se habían enterado cuando publicaron la historieta en Italia, por eso la edición italiana aún la tengo allá. Moorcock también toma el concepto de multiverso común a las historietas, hasta Moorcock es el que da la definición cuántica que luego fue tomada por físicos de multiverso. Y explica que Elric y todos sus héroes no son nada más que encarnaciones de un único héroe, el campeón eterno, quien es obligado a nacer en cada mundo como peón de los dioses del orden y el caos. Esto permite no solo tener encuentros entre Elric y otros héroes, sobre todo Corum, un príncipe cuasi élfico, y Dorian Hawkmoon, un guerrero de un futuro postapocalíptico, pero también le permiten usar nombres que suenan parecidos. Tenemos Jerry Cornelius, Jeremiah Cornwell, Corum Jaelin. Y también hacer que varios eventos se parezcan. A veces parece casi que se copia. La escena donde Elric mata a su amada controlada por su espada maldita. Aún me acuerdo que es palabra por palabra la misma donde Jerry Cornelius mata a la suya por error. Moorcock pasa a los años 70 escribiendo historias más experimentales y luego vuelve a sus temas clásicos, ampliando las aventuras de Elric, pero también con aventuras de viajeros entre las dimensiones del multiverso. En los años 70 también publica una de las primeras graphic novels de la historia, Swords of Heaven, Flowers of Hell, dibujada por Howard Chaykin, que por muchos años fue para mí como el grial para conseguir y ahora que hay una nueva edición nunca la compré. Y en los años 90 escribe una miniserie con cuentos de varias encarnaciones del Campeón Eterno para la Helix, una versión de DC que tenía que ser como Vértigo, pero de ciencia ficción, que tuvo muy poco resultado. Escribe también, como invitado de Alan Moore, dos cuentos de Tom Strong, donde de nuevo los viajeros del segundo éter, como él llama a los vagabundos del multiverso, tienen aventuras con el personaje. Y lo último que encontré suyo es una novela de Doctor Who, donde el onceavo Doctor, junto a Amy y Rory, también tiene aventuras con los viajeros del segundo éter. La marca que Moorcock deja, sobre todo en los autores ingleses posteriores, es inmensa. Se puede ver en referencias que hacen a él no solo Alan Moore, pero también Grant Morrison, que tiene un personaje inspirado a Jerry Cornelius en The Invisibles, su obra más personal, y Neil Gaiman, quien escribe un cuento autobiográfico llamado Una vida inspirada en Elric. Neil Gaiman tiene otras referencias a las obras de Moorcock. Por ejemplo, en las novelas de Ulrich von Beck, otra encarnación del Eterno Campeón, este cumple misiones para Lucifer, que está cansado del infierno y quiere dejarlo para ser libre. Varios de los argumentos que presenta Lucifer en esta novela son los mismos que presenta el personaje en el arco de Sandman Season of Mist, al punto tal que es esto lo que me atrajo de Sandman la primera vez que lo leí. Otra cosa es que Neil Gaiman comenta su fascinación con el mundo de Moorcock en varias ocasiones. Su personaje principal es un soberano pálido y solo vagamente humano de un reino exótico con reglas especiales y despiadadas que tiene una parte de sus conflictos por culpa de su familia. Esta descripción vale sea para explicar Elric de Melniboné que Sandman. Como dije, los héroes de Moorcock se mueven por el multiverso, cruzándose y encontrándose todo el tiempo. Más recientemente, salió una miniserie con sus personajes escrita por otros, donde Elric, Corum y Dorian Hawkmoon tienen que enfrentar una serie de entidades cósmicas en una historieta que parece perfectamente en el estilo de una crisis del universo DC. Dicho esto, una vez más la tenemos a Juli para los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de QMS y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Luciano López por ayudar con el sonido y les recordamos que si quieren contribuir con QMS pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo, como siempre, agradezco a Federico Fabricio por darme el lugar y el espacio para iniciar mientras tanto, y a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por ayudarme a iniciar el programa y acompañarme por todos estos años. Esto fue Mientras Tanto, no exactamente las historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.